Éfeso, pero en Éfeso lo habían combatido exitosamente. El versículo 6 dice, aborreces no tan solo la doctrina, y las doctrinas siempre conducen a hechos, ¿no? Y la sana doctrina, es una fórmula bíblica, la sana doctrina quiere decir que la doctrina correcta, y la doctrina no es tan solo algo que se enseña y que se inculca y que se predica correctamente, es algo que se tiene que entender y aplicar correctamente a la vida. Pero vean, y esto si es la sana doctrina, traerá santidad, traerá utilidad, traerá bendición. Pero la doctrina falsa, la doctrina errónea, ¿no?, traerá lo que vemos aquí, ¿no? Estas doctrinas, los cuales yo también, dice, los hechos y sus doctrinas, el versículo 6, aborrezco, traerá la intervención de Cristo, ¿no?, en la vida ya sea de la iglesia o en la vida de las personas culpables, miembros de la iglesia, ¿no? Es lo mismo. Pero luego, ven rápidamente, pasamos a Tiatira, ¿no? Al versículo 18, no podemos detenernos, tan solo estamos resumiendo esto. Esta es la iglesia que perdió, la de Pérgamo perdió la verdad, y la de Tiatira, la pureza o la santidad, tolerando, como lo dicen los versículos 20 y 21, el error y la inmoralidad. Tengo unas pocas, no es algo pequeño, es en contra de pocas cosas, o mejor dicho, pocas personas, tengo en contra de estas personas cosas, ¿no?, en su contra. Y es un pecado colectivo en la iglesia. Permites a aquella mujer que se dice profetiza, Jezabel, enseñar, el primer error. Y luego el segundo, engañar a mis siervos, ¿no? Y luego seducir, esa es la seducción, la palabra aquí es inmoralidad sexual, la palabra genérica en el Nuevo Testamento, fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Entonces, esta mujer había seducido a la iglesia a participar en inmoralidad, lo que hacían en todas las sectas paganas en aquel entonces, de igual manera, en idolatría religiosa, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. No se ha arrepentido. Ven lo que dice. Y aquí yo la he hecho, ¿no?, a ella y sus amantes. La he hecho en cama, ¿no?, y los que adulteran con ella, ella y sus amantes, en muy grande tribulación. Y luego viene la amenaza de muerte. Lo que comentábamos más de una vez la semana pasada, ¿no? Amenaza con matar a sus hijos, ¿no? Es lo que dice que va a suceder si no se arrepientan. La pérdida de la pureza, la pérdida de la santidad. Luego la de Sardes, a esta volveremos, la vimos hace 8 días, en donde encontramos la pérdida de la vida espiritual. Un cadáver eclesiástico estaba ahí en Sardes, ¿no? Aunque se acuerdan, tenía renombre, tenía fama, ¿no? Una mini mega iglesia, es lo que diríamos hoy día, de buena fama. Pero Cristo dice todo lo contrario. Y luego la iglesia en Filadelfia, la única, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, ¿no?, las dos que no se metieron en problemas. Y esta es la iglesia obediente, aquí lo voy a poner, ¿no? Esa es la iglesia obediente. Todos, como terminaremos viéndolo, quisiéramos ser como la iglesia en Filadelfia. Y esto ha de ser, lo vamos a discutir, la gran aspiración en el plan de Dios y su iglesia para cada miembro de la iglesia, que seamos como la de Filadelfia, ¿no? Todos quisiéramos ser como esa, ¿no? Aunque la iglesia de Esmirna permaneció fiel por su fidelidad y obediencia, se metieron en graves problemas, ¿no? Y esto es la incongruencia, la ironía. Nadie quiere identificarse con Esmirna. Aunque vamos a ver, ¿no?, que esto también sucede. Y por último, la iglesia que perdió su celo, la de la Odisea, la que Cristo quiso vomitar de su boca, ¿no? Y a esta iglesia llegaremos terminando. Ahora vuelvo a agarrar el hilo. Lo que vimos la semana pasada en relación con esto fue algo muy sencillo. ¿Se acuerdan? Cada iglesia, ¿no?, ha de hacer un análisis de este cuadro para ver a cuál de estas se parece más, ¿no? Sería provechoso, ¿no?, que cada iglesia local en el mundo hiciera un análisis para determinar a cuál de estas siete iglesias se parece. Nosotros vamos a hacer algo como esto en unos momentos, ¿no? Y vamos a encontrar que estas iglesias son antiguas y modernas, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Vean, al dirigirse a personas específicas en estas iglesias, lo vimos la semana pasada, hay personas parecidas a estas prácticamente en todas las iglesias. Miembros de cada iglesia. Hay creyentes que han perdido su primer amor en la membresía de cada iglesia. Como vamos a ver, eso es una lucha cotidiana. Hay, de la misma forma, creyentes en cada iglesia que están sufriendo grandes problemas, dificultades en relación con persecución, oposición. Se han metido en problemas por su fidelidad a Cristo y están en gran peligro de perder incluso medios económicos, oportunidades. Si no es hoy día, vivimos en un país en donde disfrutamos en este momento de la libertad religiosa. Entonces, nadie nos quiere meter en la cárcel por nuestra profesión de fe en Cristo, pero de todos modos hay muchos creyentes en graves problemas, como vamos a ver, en la membresía de cada iglesia. De igual manera, hay personas en cada iglesia que no están comprometidas con la verdad, que no están, vean, comprometidas con la verdad. Y estas personas siempre están en peligro, expuestas, estas personas siempre se encuentran expuestas, ¿no?, a la seducción del error. Y luego hay personas en la membresía de cada iglesia que luchan cotidianamente con la pureza y la santidad. Lo comentamos hace 8 días, ¿no? Hoy día hay un proceso cotidiano de seducción en todos los medios masivos de comunicación, peor en internet, en donde cada creyente está cotidianamente, ¿no?, con un desfile de cosas que pasan por delante de nosotros o que están frente a nuestros ojos, ¿no? Vean, la seducción del mundo, la carne y la pérdida de la pureza, ¿no?, y la santidad. Esto es un conflicto cotidiano en la vida. Si tú me dices que no es así en tu vida, simplemente no te creo, ¿no? Yo no sé en cuál mundo estás viviendo. Y luego, vean, hay en la membresía de cada iglesia algunos que se duermen, parecen ser creyentes medio dormidos. La fórmula aquí es medio muertos, aunque es un modismo, no es una metáfora. Están, como lo vemos varias veces en el libro Progreso del Peregrino, están dormidas, ¿no? Dormidas estas personas en el camino y por lo tanto en graves peligros. Tenemos una serie de estudios sobre el sueño espiritual, ¿no? Basándonos en las ilustraciones de Bunyan y de las epístolas de Pablo, es una figura que se usa muchas veces, pero esta seducción, ¿no?, a dormirse, a relajarse, ¿no?, a despreocuparse, de la misma forma hay creyentes firmes, fuertes, obedientes y muy útiles en la membresía de cada iglesia. Algunos firmes, algunos fuertes, sí. ¿Cómo vamos a ver? Y tristemente, algunos tibios que han perdido su celo, ¿no? Es más de lo mismo. El asunto comienza con la pérdida del amor y termina con la pérdida del celo. O la motivación correcta, para decirlo así, ¿no? Y estos son los que Cristo, su comentario es, ojalá que fueses frío o caliente, ¿no? Pero porque no eres tibio, mejor dicho, no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. En la versión antigua, me da asco, ¿no? Me da vómito. Esa es la reacción de Cristo, ¿no? Dice, hay personas ahí en la Odisea y me siento enfermo físicamente, me da ganas de vomitar. Pero es un modismo, una metáfora, te vomitaré de mi boca. Y esa es la iglesia en donde, ¿se acuerdan? Cristo estaba, les cerraron fuera. Él estaba tocando, ¿no? A la puerta de la iglesia, pidiendo entrada. Pero lo estaba haciendo, ¿no? Con miembros de esa iglesia. Es un tema tremendo, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Pero se encontraba expulsado de su iglesia. Otra metáfora, ¿no? Otro modismo. Ahora vamos a nuestro tema. ¿Listos? Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ir punto por punto haciendo un pequeño análisis con aplicaciones para que veamos todo esto en parte el día de hoy, en el plan, ¿no?, que Dios tiene para los miembros de la iglesia. Todo esto tiene mucha importancia. Ahora vuelven al capítulo 2, Apocalipsis, es el texto. Y ahora comenzamos en donde terminamos la semana pasada. Aquí tenemos todo este asunto de la motivación. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo vuelvo a decir, el círculo comienza con la motivación y termina en la Odisea con la motivación, ¿no? Y esto es un tema trascendental, tremendo, importantísimo en la vida de cada creyente. Esta iglesia alabada por ser ortodoxa, por su perseverancia, por su fidelidad, por su trabajo, por examinar y encontrar falsos, ¿no?, algunos que se identificaban como apóstoles, por su oposición a maestros falsos, oposición a doctrinas falsas, muy alabada. Y a la vez, vean, Cristo dice en el versículo 4, tengo en contra de ti. La acusación es más que una acusación, es lo que él sabe a ciencia cierta acerca de la iglesia en forma colectiva y todos sus miembros, no admite excepciones. Has dejado tu primer amor, ¿no? Has dejado tu primer amor. Y lo que ya hemos visto, la fórmula apostólica, tú puedes hablar en lenguas, tener poderes proféticos, conocer toda la teología, misterios, conocimiento profundo de la palabra de Dios, ejercer la fe en su grado más alto, ofrendar todas tus posesiones, entregar tu vida cotidianamente como un sacrificio vivo, como un mártir, y aún entregarte por fin como mártir, y hacerlo todo en vano. Según 1 Corintios 13, ¿no? Porque si lo haces sin el verdadero amor, si lo haces motivado por otras cosas, el argumento es, ante los ojos de Cristo será sin valor, una pérdida de tiempo, puro ruido, algo fraudulento, engañoso, la esencia misma de la hipocresía, todo esto y más. Y lo que sabemos acerca de esto es mucho. Lo comentamos hace 8 días, ¿no? Yo no quiero trabajar en vano. Yo no quiero servir al Señor, entre paréntesis, para encontrar al fin y al cabo que no tuvo valor alguno mi servicio, aunque no vamos a ganar ni merecer nada. No se trata del legalismo que vimos, no te vas a sentar a la mesa a servirte, no. Se trata de las flores, ¿se acuerdan, no? Se trata del por qué hacemos lo que hacemos. Y esta iglesia es feamente regañada por Cristo mismo, porque dejaron la motivación correcta, ¿no? Ahora, esto es una lucha cotidiana, como lo sabemos, ¿en relación con qué? En relación con el ego, ¿no? O haces las cosas motivadas por amor hacia Dios, o las haces por algún motivo egoísta. Esto está de por medio, está en el mismo texto, ¿no? Si no los estás haciendo motivado por amor hacia Cristo, es por tu propio ego, ¿no? ¿Se acuerdan? Tu ego vacío, ¿no?, incompleto, dependiente, sin recursos, inquieto, que siempre está buscando algo para llenarse, ¿no? Algo para sentirse bien. Pero ese ego perverso, egocéntrico, ¿no?, que es el eje de su propio mundo, la raíz de toda forma de corrupción y pecado en el ser humano, ¿no? De dentro salen la lista horrible, ¿no? De pensamientos malos, adulterios, homicidios, fornicaciones, avaricias, pero de la misma manera soberbia, dice, ¿no? Arrogancia, o sea, eso es el ego, tan sensible, hipersensible, ¿se acuerdan? Tan frágil, es decir, tan fácil de dañar, ¿no? Tan fácil de inflar y desinflar, ¿no? Ese ego, ¿no? Si tú estás haciendo lo que haces en la iglesia de Dios para engrandecer tu nombre, para llamar la atención, y esto es lo que vemos, escuchan, ninguno busque su propio bien, sino el de otro, ¿no? El bien de la otra persona, el bien del prójimo. Esa es la regla del amor, que no busca lo suyo propio. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Este amor que es bondadoso, que no tiene envidia, que no se vuelve soberbio, arrogante, que no hace cosas indebidas, que no se enoja, que no lleva cuentas del mal, que no se regocija en el pecado, sino tan solo en la verdad. En medio de la lista, no busca lo suyo. Pero así somos por naturaleza. Y la iglesia en Éfeso, al abandonar la motivación correcta, estaba fallando en ese sentido en todo, ¿no? Porque si estamos tratando de promovernos a nosotros mismos, si estamos buscando por encima de todo nuestros intereses, si estamos enamorados de nosotros mismos, como todos nosotros lo somos, ¿no? Por naturaleza. Y esto es lo que vemos en la gente en conversa que nos rodea. La gente que se dedica a su carrera, la forma en que gasta su dinero, la forma en que trata con su familia, la manera en que siempre busca el primer lugar, la forma en que siempre pretende tener la razón, la forma en que siempre quieren tener la última palabra, el privilegio de mandar y peores cosas. Si esto lo traes a la iglesia, y con una máscara de hipocresía, nos tratas de decir, ah, todo para la gloria y la honra del Señor, cuando de principio a fin es para tu propia gloria. No estás engañando a alguien más que a ti mismo al actuar así. Porque Cristo lo sabe de principio a fin, ¿no? Y eso es lo que Él sabía acerca de la iglesia en Éfeso. No. Y no lo pasó por alto. Amenazó a la iglesia con desaparecerla, desconocerla. No. Tan solo por eso. Porque esto, en un sentido, pudiera ser el asunto más grave aquí. El asunto más grave ante los ojos de Dios. Pero rápidamente hay que discutir síntomas de esto, ¿no? Acabo de señalar la persona que hace lo que hace buscando engrandecerse a sí misma, ¿no? Esa persona se está robando a sí misma, ¿no? Y a Dios. Es un ladrón espiritual, ¿sí? Es una persona narcisista, ¿sí? Es una persona soberbia, ¿sí? Y peor, es una persona llena de sí misma, no llena de Cristo, no llena de su amor, sino todo lo contrario. Pero escuchen ahora, síntomas, ¿no? Cuando no deseamos a Dios como hace un tiempo, cuando ya no tenemos ese celo, esa entrega, ¿no? Esa misma intensidad, ¿no? Él ya no es ese el objeto de tu corazón, de tu deleite, de tu reflexión, ¿no? De tu placer. Cuando ya no sientes la misma confianza, ¿no? Instintiva en tu amado, sino que hay desconfianza en tu corazón. Cuando das la bienvenida a pensamientos duros, como vamos a ver, en relación con la providencia de Dios, pensamientos negativos. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? Cuando tus responsabilidades cristianas son vistas como deberes, tenemos que ir a la iglesia,
es domingo, tenemos que, es hora de orar, obligaciones, deberes, en vez de privilegios, privilegios deleitosos. Cuando ya tienes que esforzarte para obedecer, y porque de veras lo que está de por medio es, ya no te preocupa agradar a Dios. Cristo ya no es tan glorioso ante tus ojos, no es tan precioso como antes. Cuando ya no estás buscando el crecimiento, la prosperidad del reino de Dios por encima de todo, estás ahí dando rienda suelta a tu ego, a tu yo. Cuando tu amor fraternal, ¿no?, se debilita, se enfría, ¿cuál es el punto? Síntomas. Hay tantos libros que han escrito acerca de este asunto. El punto es muy sencillo. Cada creyente está frente al peligro, ¿no?, de dar lugar a la flojera, la negligencia, la indiferencia espiritual, vean, de descuidarse, de ir deteriorándose cotidianamente en vez de avanzar, crecer y madurar. Hay un retroceso espiritual en su vida, y esta lucha nosotros la podemos ver, esta realidad, en la vida de otras personas, y somos desinclinados a verlo en nosotros mismos, pero Cristo lo ve. Y una parte del por qué predicación, por qué enseñanza, por qué lectura, por qué sujetarnos a esta disciplina constante, es para examinarnos a nosotros mismos. Nadie puede mantener su primer amor así, simplemente en un vacío. Cuando dice, recuerda de donde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, aunque estaban haciendo varias. Las primeras, ¿qué quiere decir? Las que hacías cuando estabas realmente motivado correctamente, cuando nos encontramos renuentes, indispuestos a servir, indispuestos a trabajar, indispuestos a entregarnos. Esto es una lucha cotidiana, continúa en la vida cristiana. Y la pregunta de si estamos firmes y siempre creciendo en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Él, en nuestro compañerismo con el Señor, todo lo demás vendrá por sí solo, ¿no? Pero esto es el asunto, y es uno de los motivos que tengo yo en hablar tanto de los motivos y los deseos del corazón, ¿no? Porque tan solo por dar rienda suelta a la soberbia o a algo que no sea esta motivación, el amor, nos podemos meter todos en graves problemas, a nivel individual, a nivel personal y a nivel colectivo. Es lo mismo, ¿no? Así es este asunto. Yo les he dicho, lo pueden malinterpretar si quieren. Dios me mandó a predicar en otro país, en otro idioma, porque tengo algo de elocuencia en inglés. No, me lo han dicho. Y algo de capacidad oratoria, que no tengo en español, ¿no? Y yo le he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y aquí está la respuesta. Ahora rápidamente, Sardis, vean, Sardis, vamos a cambiar el orden. Vimos la semana pasada el lío, el capítulo 3, versículo 1, en que se metieron los de Sardis. Apocalipsis 3, 1. Esta iglesia que no fue infiltrada por herejes, que no fue perseguida por el enemigo, que no cayó en la seducción abierta del mundo y del pecado, no. Que no estaba sufriendo en lo económico, tampoco. Esta iglesia, que evidentemente todo lo anterior, porque sostenían una clase de cristianismo inofensivo, es lo que dicen los expertos. Ah, nada de oposición, nada de infiltración, no. Nada de seducción, no, el enemigo estaba bien contento con la iglesia en Sardis. Y tenían una buena reputación, ¿se acuerdan? Renombre, fama, sí. como una iglesia exitosa, llena del Espíritu, ¿se acuerdan? Una iglesia activa y avivada, exitosa. Tienes nombre que vives. La última frase del versículo 1. Estás muerto. Y lo vimos. Muchas veces las cosas no son como parecen ser, ¿no? Y se dejan engañar los que se fijan en cosas superficiales. Cristo dice, lo que hay ahí en Sardes es un cadáver eclesiástico, adornado, pintado, pero un sepulcro adornado, pintado y blanqueado y nada más. Un cementerio. Todo se veía bien por fuera y por dentro dice, estás muerto. Y luego los pocos que se quedaban ahí, medio muertos, ¿no? Estaban por dentro, podridos. Lo vuelvo a decir. Aunque por fuera estaban engañando a medio mundo. Y esto misteriosamente es la realidad que vemos hoy día en cuanto a muchas iglesias y en cuanto a muchos, entre comillas, cristianos, ¿no? Lo que vemos es una membresía compuesta de gente no comprometida, indiferente, infiel, floja, en muchas iglesias, ¿no? Ustedes que no entienden de lo que estoy hablando, la mayoría de las iglesias bautistas en el primer mundo, el 50% de su membresía ni siquiera asiste. ¿Cómo pueden ser miembros de una iglesia y no asistir? ¿No? Eso no se puede permitir bíblicamente hablando, pero en el primer mundo, lo vuelvo a decir, hay iglesias con un 70% de sus miembros que están ahí en la lista, ¿no? Y tan solo en Navidad y Semana Santa se presentan en la iglesia. Sardis, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, lo vimos la semana pasada, aquí no nos vamos a detener. Lo que vimos es lo que Cristo señala. ¿Se acuerdan? Que esta iglesia no había entendido su propósito. ¿Se acuerdan? Se quedaron a mitad del camino. Cristo les dice que no había encontrado sus obras perfectas. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Es al final del versículo 2. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es esto? Se habían olvidado lo que vimos, ¿no? La meta de la iglesia es de llevar, la palabra aquí no es perfección moral, espiritual, no, es plena madurez. Y lo vimos, ¿no? La meta de la iglesia no es la de tener una mini o mega iglesia, no. No es la de tener la más grande del mundo tampoco, ¿no? No es ni siquiera el hecho de evangelizar, aunque vamos a ver que cuando la iglesia se pone en orden, el evangelismo es el resultado, ¿no? Los frutos evangelísticos vendrán como frutos, ¿no? De seguir muy de cerca el plan que Dios tiene para mi vida en la iglesia. Dios te va a usar en la medida en que tu vida sea obediente y, como vamos a ver, semejante a estas personas en Filadelfia, Dios te usará en el evangelismo. Pero eso no es la meta, ¿se acuerdan, no? La meta es que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, y que sigamos la verdad en el amor. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, que crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, esa es la iglesia local, bien ligado entre sí por todas sus junturas de su alimento, recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en lo que yo sigo diciendo, en el amor. Lo que vimos hace dos semanas, nos coloca la membresía de una iglesia para enseñarnos a amarnos los unos a los otros y a practicar el amor fraternal. Y tan solo viendo eso, dice Cristo, el mundo sabrá que somos los verdaderos cristianos. Pero en, lo vuelvo a decir, en este asunto, la iglesia completa, con la excepción de unas cuantas personas que se mencionan aparte, La iglesia en Sardes se contentó con llenar el templo, con tener buenos ingresos y la apariencia externa. Y nada más, la apariencia externa de éxito. Y luego se pusieron a dormir, como Cristo mismo les advierte. Si no se pongan a velar, vendré contra ti como ladrón, y no sabréis a qué hora vendré. Y luego dice, hay unas pocas personas en Sardes que no son así. Las demás personas fueron amenazadas con un juicio severo en Smirna. Pero ahora vamos, en Sardes, mejor dicho. Ahora vamos a Smirna, ahora vamos a volver a donde estábamos al principio, en el capítulo 2. Brincamos de Éfeso a Sardes. Si fueras a ver en el mapa, en una zona geográfica como de 300, quizás 350 millas, 450, 500 kilómetros. Ahí están en la parte hacia el oeste de la península de lo que hoy día es Turquía. Ahí estaban cada una de estas iglesias. Y ahora vean, en el caso de Smirna, esto ya lo mencionamos. Esta iglesia, por su fidelidad, se había metido en graves problemas. Vean el versículo 9. Sé tú sobre su tribulación, tu pobreza, la calumnia, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son la sinagoga de Satanás. Y luego vienen las advertencias de todo lo que les va a pasar. Cárcel y muerte, ¿no? Y aquí el argumento lo vamos a ver más adelante. Es muy importante, muy importante. Estamos pasando por alto el trasfondo de todo esto, la presencia de una sinagoga de Satanás, un sede satánico, estaba ahí mismo en este lugar. Todo esto lo estamos pasando por alto para decir lo siguiente. Estaban sufriendo todo esto por su buen testimonio, ¿no? Por su fidelidad al Evangelio. Estaban siendo calumniados, ¿no? Conozco las calumnias, ¿no? Calumniar es decir mentiras para atacar el carácter de alguien, ¿no? Satanás es aquel calumniador principal de los hermanos. Lo vamos a ver dentro de poco. Hay personas que no tienen cuidado con su boca. Vienen aquí para calumniar, ¿no? A veces para atacar al que está en el púlpito. Escuchen. Cristo dice, yo sé la calumnia. Una de las armas principales en contra de la iglesia. Dios toma en cuenta todas las calumnias. Sí, y tarde o temprano juzgará a los calumniadores. Yo les aseguro de que esto es así. Pero vean, estas personas estaban siendo atacadas así. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su obediencia. Se metieron en gravísimos problemas. Ahora, hay que entender lo siguiente. Lo que sucede aquí a la iglesia en Smirna, guarden en mente el detalle, Cristo no intervino. No intervino para salvar a los miembros de esta iglesia. Al contrario, les dio a entender, esto es lo que va a pasar. No intervino. No quitó toda la presión económica, no quitó la oposición. No reivindicó a su pueblo en ese momento que estaba siendo calumniado. Hay personas que a nosotros nos han calumniado por reunirnos aquí, sin discutir eso, ¿no? Cristo, y no son personas que vienen aquí, son otras. Cristo no libró a esta iglesia de la cárcel, ni siquiera de la muerte. No lo hizo. Misteriosamente. Simplemente les dijo, sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de vida. Una de las tremendas recompensas, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Ven con mucha atención. Esto es normalmente lo que sucede en la vida cristiana. La experiencia de esta iglesia en Smirna es la experiencia de la iglesia a lo largo de la historia. Sufrimiento, oposición, la pérdida de oportunidades económicas, la pérdida de la chamba, la pérdida de ingresos, cárcel, martirio, Esa es la experiencia a lo largo del libro de los Hechos, a lo largo de la historia, hasta aproximadamente hace 100 años en América Latina. Esta es la triste historia. A mí me han hablado, ¿no? Ahí en Tapachula, ¿no? De iglesias que comenzaron hace 80. Algunas iglesias en este país se remontan hasta 100 años, ¿no? Iglesias que predican la sana doctrina. Y me han narrado esta historia. La de Esmirna, ¿no? Es lo que estaba pasando aquí. Ya no en esta forma, sino en otra. La oposición sigue. Todos aquellos que quieren vivir piamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Esto es la regla apostólica. Pero hay que entenderlo. ¿Hay un propósito en el plan de Dios aún para estas personas? ¡Claro que sí! Nosotros lo sabemos. Aquí lo vamos a discutir en otros estudios, en otra forma, pero la persecución y el sufrimiento no hacen daño alguno a los verdaderos creyentes. Al contrario, nos ayudan a afirmar lo que creemos, ¿se acuerdan, no? Nos obligan a afirmar lo que para nosotros nos importa realmente. Y estas personas estaban dispuestas a ir a la cárcel, a entregar sus vidas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, lo dice el Apocalipsis 12. Lo que sucede es lo siguiente. Hoy día, muchos de nosotros no sufrimos esa oposición porque ni siquiera hay motivos para perseguirnos. No hay suficiente evidencia. Si fueran a acusarnos de ser creyentes, ¿habría suficiente evidencia para comprobarlo? Voy al templo. ¿Cuántos religiosos en este país asisten a algún lugar, a algún templo cada semana? ¿Suficiente evidencia para condenarnos como sucedió aquí? La persecución pone de manifiesto la realidad, ¿no? Se acaban los creyentes carnales, superficiales, creyentes, ¿no? Nominales. Se acaban todas esas personas cuando surge la persecución. Porque la persecución nos ayuda a ver qué es lo que importa. Nos ayuda a ver con claridad la verdad acerca de este mundo, la verdadera naturaleza del pecado y el mundo incrédulo que nos aborrece. La verdadera naturaleza del odio y el aborrecimiento, que en realidad va dirigido hacia Cristo, no a nosotros, sino hacia Él. Sí. Y como lo que sucedió aquí, la sangre de los mártires, la semilla de la iglesia, y en mi sueño, dice el peregrino, que el cristiano no salió solo después de que su compañero fue quemado ahí en la feria de las vanidades. No salió solo, porque lo acompañaba uno cuyo nombre era Esperanza, el cual se había convertido al notar las palabras, la conducta y el padecimiento de cristiano y fiel. No, la persecución no hace daño a alguno. Ese es un debate tremendo, no lo vamos a discutir más. Ahora a Pérgamo tenemos que pasar 2:12. Vean rápidamente. Pérgamo, aquí hay una miniserie que vamos a omitir acerca de esta misteriosa iglesia, ¿no? Digo misteriosa porque en el versículo 14 dice que Balaam se había infiltrado a la iglesia. ¿Balaam? Sí. Ah, el mismo que enseñaba a Balac a poner escándalo cuando veíamos en 1 de Corintios 10 la lista de cosas en las cuales no hemos de caer para no meternos en problemas en la vida cristiana. Aquí en Pérgamo cayeron precisamente en eso. Cuando dice 24,000 murieron en el desierto. Ah, sí, esto es la historia. Este es el contexto. Cuando ponían delante los hijos de Israel el escándalo, ¿no? La inmoralidad, el ídolo, ¿no? Todo esto. Y enseñaba al pueblo, ¿no? A cometer fornicación. Y luego se agrega todo lo que no vamos a discutir sobre la doctrina de los nicolaitas, también antinomianismo, ¿no? además de otras cosas. Ahora, el punto aquí es tremendo. Esta iglesia había resistido los ataques que le llegaban por fuera. Sí, uno de sus miembros, este famoso Antipas, ¿no? Antipas, murió como testigo fiel, lo dice el versículo 13. Ah, y mientras que estaban frente a la oposición de fuera, ¿no?, actuaron bien. Pero estando ahí en otro lugar, en donde Satanás tenía también una fortaleza, un sitio, un lugar principal en donde mora Satanás, allí están ustedes a dos cuadros de la Basílica de Guadalupe. ¿No? Algo parecido. ¿Y qué sucedió? La iglesia fue infiltrada por Satanás. Y eso es lo que siempre sucede. Cuando el enemigo no nos puede destruir atacándonos por fuera, entonces tratará de acabar con nosotros por dentro. Así, sus tácticas son las mismas a lo largo de ambos testamentos. No hay nada nuevo en esto. Y aquel que se identifica aquí como Balaam, ¿no? Este mismo, que segundo de Pedro dice, escuchen, se extraviaron al seguir el camino de Balaam. Escuchen, el hijo de Peor, este mismo, quien amó el pago de la maldad y la injusticia. Judas dice, por recompensa, se lanzaron, dice, en el error de Balaam. Y este error es antiguo y moderno. Antiguo y moderno. Los textos en ambos testamentos condenan a Balaam y todos sus seguidores, todos sus imitadores. Leemos acerca de cómo los judíos fueron seducidos, cómo fueron tentados a cometer fornicación con las hijas de Moab, cómo cayeron en la idolatría, cómo murieron 23, luego en total 24 mil fallecieron por esta idolatría antigua y moderna. Ahora escuchan. Balaam, es una miniserie, no vamos a discutirlo a fondo. Representa el compromiso con el mundo. Este hombre usaba adivinación, métodos esotéricos, el ocultismo, para maldecir y bendecir, como un tipo de chamán, como un tipo de mago, pero simultáneamente mezclaba todo aquello con la adoración de Jehová. Sí, es un gran tema en ambos testamentos. La mezcolanza de métodos falsos con métodos verdaderos, el famoso sincretismo que vemos en todas las sectas antiguas y modernas. El diablo siempre está tratando, ¿no?, de atrapar, seducir, engañar a la iglesia. Y si lo puede hacer por este medio, ¿cuándo mejor? El sincretismo, una mezcolanza de verdades y errores están en todas las sectas. Una mezcolanza de métodos bíblicos, enseñanzas bíblicas y métodos diabólicos. Y esta mezcolanza que Balaam usaba para meter a la iglesia, el mundo, para infiltrarse a la iglesia, ¿no? Amando el pago de la maldad por pura recompensa, lo dice Judas. Escuchan, esto ya lo hemos visto en esta serie. ¿Se acuerdan? Esto es la seducción del poder y el dinero. Esto es la seducción del poder, el dinero y el placer que vimos con Salomón. Esto es la seducción, que es un peligro constante para todos los seres humanos en general. Y vean, esto es la seducción, esto es el peligro, que es veneno puro en un contexto religioso. Es veneno puro. La tentación de hacer cosas cuestionables, de hacer cosas indebidas, la tentación de hacer cosas pecaminosas, todo con el fin de aprovecharnos, de sacar provecho, de ganar dinero. Balaam mezclaba la religión verdadera con la religión falsa. Es un tema tan ampliamente tratado. Escucha, Balaam, bien, hablaba en el nombre de Jehová. Dios puso su palabra en la boca de Balaam. Dios habló con Balaam. Un ángel habló con Balaam. Una bestia bruta habló con Balaam. El Espíritu Santo de Dios vino repetidas veces sobre Balaam. Y con la palabra de Dios en su boca, Balaam nunca se comprometió realmente con esa palabra. Nunca se sometió realmente a la verdad que Dios le había entregado. En vez de humillarse, en vez de someterse, permaneció en rebeldía de principio a fin, confiando en sus experiencias, confiando en sus dones, confiando en las comunicaciones que recibía directamente por profecía, confiando, como lo vemos en Mateo 7, muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, echaron fuera demonios, profetizaron, y nunca. Oh, nunca le conocieron, y él mismo decía, muera yo, la muerte de los rectos, y que mi postrimería sea como la suya. Y luego fue culpable por la muerte de 24,000 judíos, por consejo de Balaam, fueron seducidos. Y la idea aquí, ya tenemos que cortar. ¿Cuál aplicación tiene todo esto? A lo que vemos hoy día, estamos con Pérgamo, con la iglesia que pierde la verdad por ser infiltrada por este hombre. Vean, la misma mezcolanza existe hoy día en muchísimas iglesias. Medios esotéricos, ¿no? Yo escuchaba ayer en el carro, regresándome, fuimos al Memorial de México 68. Escucha. Estoy preparándome para la campaña. Escucha. No, le mandaron a nuestra hija Carolina a ver el Memorial de México 68 y tuvimos que acompañarla. No quiero que malinterpreten mi comentario. Una mala broma, pero a nadie le dio risa, entonces lo tengo que explicar. ¿En dónde estábamos? Esta mezcolanza. Oh, lo que yo escuchaba en el carro. El sacerdote católico ahí en 103.3 Radio Fórmula amenazando a medio mundo acerca de los brasileños, ¿no? Y acerca de que ellos traen una mezcolanza de esto. Los de pare de sufrir, de medios esotéricos, y decía, y estos pretenden echar fuera a los demonios, pero luego viene lo peor, dice. No sé si me explico. Y citaba, si el demonio echa fuera al demonio, mal interpretaba el argumento bíblico, entonces viene lo peor, decía. Y condenaba a esa secta por esto, no mencionó Balaam. Pero yo pudiera haber hecho las mismas acusaciones, las mismísimas, en cuanto a la Iglesia Católica Romana y aquel farsante sentado en el Vaticano en Roma. Es lo mismo. Ellos llevan, ¿cuántos? 1,500 años diciendo que su profeta tiene una línea telefónica directa al cielo y que a cada ratito ellos reciban nuevas doctrinas. ¿Y alguien duda de que esta mezcolanza, escuchan, fue la base de lo que Maciel hizo aquí y los legionarios de Cristo en todo, no tan solo México, sino en otros países, amando la recompensa, no, amando lo que el poder, el dinero y el placer, no, trae a la vida de una persona en un contexto religioso? Y esto es la característica principal de las iglesias carismáticas de hoy. Métodos esotéricos, dones cuestionables, milagros fraudulentos, profecías que fallan, medias verdades mezcladas con grandes verdades, el amor al dinero, la avaricia, el evangelio de prosperidad, la apariencia de piedad, la piedad usada como una fuente de ganancias. ¿Qué será esto? La doctrina de Balaam, mezclado con una vida mundana muchas veces, escándalos éticos y morales por todas partes, la verdad minimizada, las experiencias exaltadas, y nunca se comprometan realmente con la palabra de Dios, que condena todo lo que hacen. No. Pero ¿cuántas personas han sido seducidas? Hay una iglesia que se llama el Tabernáculo Bautista en Masaya. Cuando nosotros íbamos llegando, nos dimos cuenta de que habían sido infiltrados por los carismáticos. Asisten 700, 800 personas, aunque se ha dividido más de una vez la iglesia. Escuchen. Y ahora cada otro domingo, el soplo y la gente cae, ¿no? Ahí tienen un trampolín porque la plataforma está muy elevado y ahí están con todo esta mezcla. Balaam, su verdadero nombre no lo voy a decir, está en el púlpito cada domingo. Son los que trajeron los mariachis sin Paul McCartney. Es la misma iglesia que comentamos hace 8 días. Son los mismísimos, ¿no? Y son los que hicieron todo lo posible para corrernos a nosotros, ¿no?, con el instituto. Pero ya nos libramos de ellos, gracias a Dios, ¿no? Ahora en Tiratira. Se nos está yendo. Hay que apurarnos. Faltan 3 iglesias. Tiratira. Vamos rápido a esto. Esta es la iglesia también que se metió en problemas. ¿Cuántas personas son tentadas a seguir el teatro y el show de Balaam que había en Pérgamo? ¿Cuántas personas están en una congregación que hace lo que vamos a ver aquí? Lo que pasó en Tiatira, ¿no? Esta mujer, hay muchas cosas aquí que estamos pasando por alto acerca de la iglesia en Tiatira, pero vean lo que dice en el versículo 20. Tengo algunas cosas en contra de ustedes. Sí, algunas personas, un grupo más grande, evidentemente, en esta iglesia. Y vean lo que tenía en contra de estas personas. Ah, ustedes están dándole permiso. Ustedes están tolerando a aquella mujer Jezabel que dice, se dice profetiza, ¿no? Así Cristo burlándose de ella, ¿no? Primero a enseñar y luego a hacer cosas parecidas a las mismas que Balaam hacía en Pérgamo. Salvo que aquí aparentemente ella estaba involucrada, tenía sus amantes, ¿no? Dice, y aquí yo la he hecho en cama en 22 a ella, y los que adulteran con ella es literalmente sus amantes, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¿Cómo sucedió algo así? Y la respuesta, vean, la identificación de esta mujer, aquí no vamos a ver todo el asunto, con Jezabel. Esta mujer en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Hija del rey de Sidón, la que se casó con Acab, ¿no? Que trajo la idolatría a la vida de Acab, tal como las mujeres de Salomón hicieron lo mismo. ¿Se acuerdan? Esta mujer, la que le empujaba, le incitaba, le provocaba constantemente a su marido, el rey Acab, a perseguir a los profetas, a matar a los profetas de Jehová. Esta mujer que practicaba hechicería, ¿no? y fornicación, que adoraba a Baal, ese dios falso que tenía distintas manifestaciones en el mundo de aquel entonces, que apoyaba económicamente a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas del bosque, ¿no? Esta misma mujer de la cual salió huyendo el gran profeta Elías, cuando le estaba tratando de matar, es lo que él pensaba, salió huyendo de ella, se encuentra no reencarnada, sino repersonificada. Es la personificación espiritual de todo lo que había en esta mujer. 1000 años después se encuentra en la membresía, en el púlpito, en la iglesia de Tiatira. ¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió? Primero le dieron el púlpito. Esto no lo vamos a discutir. Voy a leer los textos, ¿no? Tuvimos un debate con una persona de aquí mismo hace poco sobre este asunto. Por poco se armó un gran lío. Escuchen, primero de Timoteo, escuchen la palabra de Dios. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. La primera acusación, le dieron el púlpito, le dieron la oportunidad de enseñar, ¿no? La primera cosa, ustedes permiten a aquella mujer enseñar, dice la palabra de Dios, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. La razón no es primero la caída, sino la creación. Adán fue formado el primero. Y después Eva. Este orden existió antes de la caída y se agravó después. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en la transgresión. Y luego, esto se llama una obra maestra de Satanás en Tiatira. Ah, los que están ahí, que no han conocido, que no han dado luz verde a las profundidades de Satanás. Estoy citando ahora el Apocalipsis de la misma carta dirigida a la iglesia en Tiatira. Cristo llama el hecho de darle el púlpito a esta mujer una obra maestra de Satanás. Una de las profundidades de Satanás, ¿no? Y cuando se establece lo que las mujeres deben y pueden enseñar en la iglesia, escuchan lo que dice, ¿no? Y no vamos a ver, ahí tengo un sermón completo con 15 o 20 argumentos de la serie del matrimonio sobre por qué las mujeres no deben enseñar en la iglesia, salvo lo que vamos a leer aquí. Escuchan otra vez la palabra de Dios. Que las mujeres viejas se distingan por su comportamiento santo, no calumniadoras, o sea, no chismosas, como vamos a ver. Esa es la forma más fácil para meterte en problemas en la iglesia. No dadas a mucho vino, y los que creen que el Nuevo Testamento prohíbe el uso del vino, nunca pueden tratar honestamente con estos sexos. Ellos tomaban vino en lugar de agua purificada, ¿no? Pero no dadas, no había agua purificada, a mucho vino, maestras de honestidad, maestras, ¿no? De, la palabra honestidad habla de todo el ejemplo que han de dar estas mujeres. Y luego, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Bien, primero, a ser prudentes. Y que enseñen a las mujeres jóvenes a que aman a sus maridos. Ah, sí, esto también. Y luego enseñan a las mujeres jóvenes a que aman a sus hijos y a que sean templadas, castas, que tengan cuidado la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero Jezabel estaba en el púlpito y no estaba enseñando esto. Estaba enseñando idolatría e inmoralidad a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió eso? ¡Ah, caramba!
Y Cristo les acusa de no oponerse.
De no detener a esa mujer.
Y luego habla de un grupo que le estaban apoyando, que se llaman sus hijos, ¿no? Y luego sus amantes. Y un pecado colectivo estaba echando a perder todo el asunto en esta iglesia. Y créanme, en las iglesias en donde hay mujeres en el púlpito, hay carnalidad, sí. Antinomianismo, sí. Inmoralidad, sí. Paganismo, sí. Yo les aseguro de que esto es así. ¿No? Y tenemos el testimonio de tantas personas que conocemos que salieron huyendo de esas iglesias al encontrar a Jezabel en el púlpito, dando órdenes, tú te puedes divorciar y te puedes casar con el otro, y luego divórciate de tu marido, Dios me dijo que yo me voy a casar con él. No estoy inventando. En Nicaragua 3-4 veces esto sucede en esas congregaciones con Jezabel en el púlpito. Entonces, hay más aquí. Pero el punto sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Esta iglesia tiene muchos seguidores? Sí. ¿Muchos imitadores hoy día? Sí. ¿En todo el mundo? Sí. Y se paran y dicen que profetizan. Sí. Y Cristo lo señala como una de las tácticas más diabólicas del enemigo. Y les dice, bueno, si no se arrepienten, vendrá enfermedad, vendrá tribulación y vendrá muerte. Amenaza con la muerte. Las personas involucradas en este pecado. Así. Y los que piensan, no, estas cosas no son un peligro, créanme. Hay personas que vienen aquí que tienen bronca conmigo porque quieren que pongamos mujeres en este púlpito. Aunque se les haga increíble escucharlo. No, y no estoy hablando de una sola persona. Y no estoy hablando simplemente de una mujer. Ahora, para terminar, el tiempo se nos fue. Y les dije que teníamos una cosa. Aquí estamos señalando, ¿no? Ya vimos lo de Sardes, la mega iglesia con renombre y fama, pero muerta, porque no habían entendido que la mega iglesia no es la meta, sino la santificación y madurez de cada creyente es la meta en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Pero ahora, para terminar, Filadelfia es la que todos quisiéramos imitar. Vean, el versículo 8. Conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, el cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Vean la descripción, un poquito. Potencia es la versión antigua. Vean. Has guardado mi palabra. Esa es la gran comisión que se nos inculcan, que se nos enseñan a guardar lo que Cristo nos enseña. Y dice de la iglesia en Filadelfia, lo están haciendo y lo han hecho. Y no han negado mi nombre. Esto es el nombre, el carácter, los atributos, la gloria de Dios, su peso. Era una iglesia teocéntrica, no antropocéntrica. Y se encontraba ahí la sinagoga de Satanás, ¿no? Y dice que estos judíos que se oponían a ellos vendrían a doblegarse y a reconocer, a arrodillarse y a reconocer lo contrario de lo que sucedía bajo el Antiguo Testamento. Los gentiles venían a reconocer que Jehová, el verdadero Elohim, Dios estaba con Israel. Y ahora los judíos vienen a reconocer que Dios está con los creyentes gentiles en Filadelfia.
lo opuesto. Es una ironía, es un tema tremendo. Pero terminemos lo de Filadelfia diciendo lo siguiente. Su nombre significa amor fraternal. Eso también está incluido. Es un truco, ¿no? Un juego de palabras que estoy usando aquí para decir que estaban aprendiendo y poniendo en práctica la regla del amor. Y les habla de esta famosa puerta abierta, ¿no? El símbolo viene del Antiguo Testamento, la llave que tan solo Dios puede abrir. Escuchan lo que sucede aquí para formar un gran contraste. Aquí estamos con Filadelfia, ahora ven, en contraste con Smirna. Las dos iglesias fieles, ubicadas en la misma zona geográfica de Asia Menor, a una distancia de 160 kilómetros, la una de la otra. Escuchan, al mismo tiempo en la historia. Y su experiencia, totalmente diferente. Completamente diferente, salvo en su obediencia y fidelidad. La experiencia de estas dos iglesias resulta ser opuesta, contraria la una a la otra. La iglesia en Smirna, perseguida hasta la cárcel y la muerte, sufriendo tribulación y calumnias continuamente. Pero la de Filadelfia, la puerta abierta, ¿no? Esta figura que se usa 3, 4, 5 veces en el Nuevo Testamento, incluso en el libro de los Hechos, que Pablo usa para hablar de una tremenda oportunidad evangelística. Ah, el evangelismo viene como consecuencia de que la iglesia sea, ¿no?, entregada a crecer y madurar y obedecer. Ah, esto viene como consecuencia, la famosa puerta abierta. Esto es tan fácil de entender. Dios no va a colocar a los bebés, a los recién nacidos, en un ambiente no eclesiástico, en una iglesia, en donde hay todo tipo de problemas. Y la famosa puerta abierta, la llave de David, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? Dos iglesias muy parecidas, en ambos lugares, sinagogas de Satanás, la una perseguida hasta la muerte, a 160 kilómetros de distancia, la otra protegida, vindicada, reivindicada, con oportunidades extraordinarias, excepcionales. Y esto lo vemos de igual manera hoy día. Sí. Porque metido en todo esto es la soberanía de Dios. Cristo estaba tan contento con los de Esmirna como con los de Filadelfia. Y sus experiencias fueron contrarias. Sí, la soberanía de Dios determina si tu vida será así, una de oportunidades tremendas y éxito evangelístico, o si tu vida será simplemente persecución, cárcel y muerte, ¿no? Cristo determina la diferencia. Él abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Ninguno puede venir a mí a menos que sea traído. Y en su soberanía, ¿no?, Cristo hace la gran diferencia que vemos aquí. Ahora, guarden en mente este punto porque lo vamos a ver en otro estudio sobre estas cosas duras y difíciles que suceden. Ya tenemos una de las explicaciones del por qué, ¿no? Es la caja de chocolates que le tocó a Forrest Gump. Porque algunos de ustedes escucharon la ilustración, es tremenda. No sabes cuál sabor, si es la amarga persecución, la pérdida de su chamba, sus recursos, su vivienda y su libertad como en Smirna, o si es la famosísima puerta abierta para ser usado en la obra del Señor, alcanzar cada vez más personas. Y ya lo dimos, ya lo vimos, ya lo dijimos, ¿no? El mártir y el martirio, ¿no?, siempre es la semilla de la iglesia. Entonces, es la misma cosa en otra forma. Algunos son usados por la vía de su sufrimiento, por el camino del martirio. Y otros, ¿no?, son usados con toda la libertad y todos los privilegios que recibieron aquellos de Filadelfia. Es el mismo Señor, ¿no?, y es de su agrado tratar con los creyentes y con las iglesias en forma diferente, en forma distinta. Y algunos habrán dicho, no, los de Esmirna estaban mal. No, tú estás mal. Ah, porque la iglesia siempre ha de crecer. Y no, estás equivocado. Eso no es la historia de la iglesia. No es la historia de estas. De estas siete, tan solo una tenía la famosa puerta abierta. Y lo vuelvo a decir, ¿cuántos no quisiéramos ser como los miembros de la iglesia en Filadelfia? Ahora terminemos con la Odisea. La Odisea, ¿no? Y muchos dicen que esta es la peor cosa, porque Cristo estaba fuera, le cerraron fuera. Él dice, reprendo y castigo a todos los que amo, toca la puerta del corazón de los miembros. Del texto se usa en forma evangelística equivocadamente, ¿no? Las reglas de interpretación y hermenéutica nos obligan a interpretar, yo toco a la puerta de los miembros y su promesa es de cenar y volver a tener comunión y compañerismo con estas personas, porque la iglesia le botaron, le echaron fuera. Esto no lo vamos a discutir, el punto es muy sencillo. Esta iglesia decía, vuelven a leerlo, estamos en 3, ¿lo tienen? En 3:17, tú dices, soy rico, una iglesia próspera, económicamente hablando. Enriquecido, hay todo un contexto histórico que explica todo esto. Medios económicos de producción y exportación estaban en la Odisea. Pero vean, tú dices, no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Qué es esto? Esto es la iglesia próspera, económicamente hablando. Pero confundieron la prosperidad económica con la prosperidad espiritual. Confundieron las cosas. Evidentemente dieron lugar al evangelio de prosperidad que se predica hoy día. Y si se comparaban con aquellos pobrecitos en Esmirna, ¿cómo se han de haber jactado algunos de la Odisea? ¿Cómo han de haber pensado, estos pobrecitos, quién sabe en qué tipo de problemas y pecados se habrán metido? Y Cristo dice exactamente lo contrario. Lo contrario. Hay más cosas aquí, pero termina Cristo diciendo, yo soy el único que les puede enriquecer, yo soy el único que les puedo cubrir, están pobres, desnudos y ciegos, yo soy el único que les puede sanar. Y tienen que humillarse, arrepentirse de su evangelio falso de prosperidad y venir a mí y comprar de mí. Si tienen tanto dinero, que vengan a comprármelo de mí. Todo esto y más está aquí. Pero el punto es que hoy día lo que el diablo usa para destruir a muchas iglesias, yo conozco una iglesia famosa, incluso muy usada en su historia. Enviaron misioneros a este país en 1930 y tuvieron un gran éxito en el sureste de México. Escuchen, esta iglesia llegó a tener fama, tenían una casa de publicaciones, tenían conferencias grandes cada año, escuchen. Y ahí por 1900, quiero decir, 93 o 4, una propiedad que habían comprado en uno de estos lugares. Cuando compraron el terreno, no había nadie ni nada. Luego se construyó el periférico de la ciudad. Una tremenda oportunidad, ¿no? Para sembrar ahí una iglesia y tener, pero ya, vean, la iglesia ya tenía cierta fama, ya tenía cierto éxito, ya tenía una historia medio gloriosa. Vendieron el terreno a unos que querían poner ahí un centro comercial. Y yo no les voy a decir cuántos millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares recibieron? Esa iglesia ya no existe. Ya no existe, salvo en nombre. Recibieron ese dinero y el dinero acabó con la iglesia. Y luego comenzaron a pelear entre sí. Y lo vuelvo a decir, ¿tan solo iglesias? No, no. ¿Cuántos ejemplos pudiéramos dar de lo mismo cuando a una persona, si a ti no te va bien, si no has ganado la lotería, si todavía vivas de semana en semana, ¿no? O de quincena en quincena, como sea, si Dios no te ha dado más, lo vamos a ver en otro estudio sobre la sabiduría y la mayordomía, Dios te está protegiendo de todo esto. Porque la prosperidad tendría un efecto parecido a este en tu vida, como lo ha tenido a lo largo de la historia en la vida de muchísimas personas, ¿no? Dios te está ayudando, te está bendiciendo al darte menos en vez de más, ¿no? Te está salvaguardando de muchos peligros, ¿no? Muchas trampas, ¿no? Yo te lo aseguro que esto es así. Y conocemos tantos ejemplos de lo contrario. Y esto lo digo dentro, no fuera, sino dentro del cristianismo. Tantos ejemplos. Las cosas salen muy mal cuando en lo económico todo marcha bien. Y esto lo vamos a ver en otro estudio. Pero es la falla principal en la Odisea. Se volvieron tan autosuficientes, tan llenos de sí mismos, tan soberbios y arrogantes, que ya no tenían ni siquiera necesidad de Cristo en esa iglesia. Ya tenemos dinero, ¿por qué nos hace falta la ayuda de Cristo? Así sucedió en la Odisea. Ahora, esto introduce lo que vamos a ver más a fondo de hoy en ocho, ¿no? Hay un plan de Dios para tu vida, sí, que incluye la iglesia. Lo que el tiempo no nos permitió ver más de cerca es, se dirige a iglesias en forma colectiva, a su mensajero, líder, pastor, liderazgo. Se dirige a diferentes grupos de personas dentro de estas iglesias y se dirige a personas específicas en la membresía de estas iglesias. Y yo les aseguro de que el mismo Cristo que escribió sus epístolas a estas siete iglesias suyas, amenazándolas con qué, gravísimos problemas, ¿no?, si no se arrepintieran de estos errores, pecados, ultrajes en algunos casos. Sigue haciendo lo mismo hoy día. ¿Cómo veremos, no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y se repite la fórmula cada vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las cosas que se dicen aquí son cosas para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestras iglesias, para nuestras vidas. Estos mismos peligros están por todos lados hoy día, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a comportarnos correctamente en el plan que Dios tiene para nosotros, en su iglesia, tenemos que tomar muy en serio todo esto.